Bueno, nos hemos venido a hablar con María, propietaria de dos viviendas de uso turístico que no puede utilizar. María, ¿qué tal? Muy buenos días.
Hola, buenos días.
Bueno, primero, ¿desde cuándo tienes estas viviendas de uso turístico?
A ver, primero, las viviendas no son mías en propiedad, puesto que es una división judicial de herencia, ¿vale? Entonces, yo mi padre murió en el 2007, en el 2011 empecé a arreglarlas, puesto que mi madre necesitaba unos cuidados en una residencia que yo no podía permitirme, porque evidentemente tenía una nómina. Invertí un dinero que tenía para intentar sacarle la mayor rentabilidad posible. Y, por otra parte, para cuidar el patrimonio que mi padre duramente había luchado durante toda su vida. Entonces invertí ese dinero, vi que en el 2011 fui a París, vi que había este tipo de alojamientos, me encantaron porque yo soy una persona que viaja mucho y lo que más odio es que a las 8 de la mañana están en el hotel las gobernantas pasando por los pasillos y llamándote a la puerta, es algo que tal, y me enamoré. Y yo en el 2011 me vine con la idea de que quería hacer algo así en Santiago y lo hice. Bueno, os arreglé decentemente. Y en el 2014 empecé a funcionar con una de las viviendas. La otra estaba alquilada, ¿no? De larga duración.
Tuviste que invertir mucho dinero, entiendo que pedir préstamos, no sé. Si nos puedes decir más o menos cuánto dinero tuviste que pedir o invertir.
A ver, ahora lo sé porque hemos hecho cuentas y todas estas historias. El monto total fueron de unos 250.000 euros. Evidentemente he pedido préstamos, hipotecas, tarjetas. Tengo muchos amigos que me han prestado dinero, a lo cual se lo agradezco muchísimo, y algunos han cobrado, otros están ahí a la cola, pero entienden la situación. Y nada, lo único que quiero decir es que me metí con plena consciencia, porque soy una persona que tira para adelante en las circunstancias difíciles, y si algo se necesita, lo que importa es que mi madre necesitaba unos cuidados, es que es así. Y si tengo que pagar 2.000 euros al mes, pues los tengo que pagar, no hay más, y los busco debajo de las piedras.
Claro.
Y en esa, por eso estoy en esta situación, no claro. Porque yo lo necesitara, ¿eh? Que yo tenía mi vida arreglada.
Pediste para ayudar a tu madre y por eso decidiste apostar por este alquiler, porque se sacaba, digamos, más rédito de un patrimonio.
Sí, por lo menos conseguías arreglar un poco el patrimonio, y sí que es verdad que la rentabilidad inicial, por lo menos cuando tú recibes el dinero, es más, que yo lo que necesito es que los meses, cuando tengo que pagar la hipoteca, que el monto sea alto. A lo mejor la rentabilidad a lo largo del año, cuando haces cuentas, no es tantísima como dice la gente, pero sí que en un principio tú puedes, me ayuda a ir tirando y me ayuda a coger esa cantidad de dinero que necesito mensualmente para poder ir pagando por lo menos lo que debo al banco, ¿sabes?
Luego llega, bueno, pues la ordenanza municipal. Tú a todo esto estabas dada de alta, ¿no?
Sí.
En el registro de
sí.
la Xunta de Galicia estabas operando con la legalidad vigente en ese momento,
sí.
¿no?
Sí, efectivamente. Yo ya estaba desde el 2014, cuando no había necesidad de ningún tipo de tal. En el 2017 salió el registro de la Xunta, pues ya la inscribí y tal. Pues en el concello de momento, en ese momento no tenía...
Nadie
puso pegas, no sé qué, tal. Bueno, pues seguimos así. Empezó todo un poco a raíz, no recuerdo las fechas, pues no sé si en el 2019, después en el gobierno de Compostela Berta, que empezaron con el tema del turismo, que si esto, que si lo de más allá. Pero bueno, yo, a ver, yo entiendo desde mi sentido común que es como si una persona abre un negocio y de repente, pues al que está gobernando no le gusta que tenga la fachada de color azul y se lo cierran. Pues es algo así, porque evidentemente si tú estás ejerciendo una actividad, estás pagando unos impuestos y tal, desde mi punto de vista eso es legal, porque que yo sepa de momento la propiedad privada se respeta y estamos en un país libre y democrático, digo yo, ahora ya lo dudo. Es verdad que hay cosas que no se pueden, todos no podemos montar boots, eso es verdad, todos no podemos montar lavanderías, y aquí somos todos de, uno monta una lavandería, le va bien, entonces hay muy poca imaginación, todo el mundo monta lavanderías, es que es así. Ahora, desde el COVID, los establecimientos de comida para llevar, antes no había casi ninguno, ahora hay 50, bueno, pues es un poco las demandas del mercado.
Claro, se regula por el mercado, pero tú sientes que te han cambiado las reglas de juego,
sí,
cuando ya estabas jugando.
Sí, yo a ver, yo estaba jugando, me parece que bien, pero parece ser que no. Entonces, claro, ahora mismo me encuentro en una situación de, según ellos, ilegalidad, y según mi criterio, y bueno, nuestro criterio, no, porque estábamos, con lo que nos habían dicho en la Xunta, pues estamos muy desprotegidos, claro.
tú ahora tienes que afrontar esos gastos sí o sí por unas viviendas que no, que están como paradas, ¿no? Por las que no estás obteniendo ningún beneficio. ¿Cómo lo haces?
Bueno, a ver, pues duramente. Alquilo, aparte de, porque la gente está también muy, muy obcecada con el tema del turismo, en este tipo de viviendas no solo se alquilan a turistas, se alquilan gente trabajadora, gente Erasmus, gente que viene a ver, a hacer una residencia pues de 2 o 3 meses en el hospital. Yo,
claro, son alquileres,
son
de,
alquiler
corta
de corta duración, pero es que estamos siempre con el turismo, el turismo, el turismo. El turismo está muy bien en julio, en agosto o en septiembre, pero en los meses de invierno, ¿qué haces? Yo pues hago contratos de corta duración, pues pues el año pasado, pues un chico que vino de Argentina a hacer un Erasmus. Otro, ¿sabes? Porque hay páginas, y yo veo que en Facebook hay mogollón de páginas de gente que seguramente esa gente no declara nada, o no declara nada de esos ingresos, ¿sabes? Y que están ahí la mar de contentos. Uh-huh. Y el resto que estamos aquí pagando visibles y tal, nos castigan.
Ya. Y eso puede seguir operando con esa modalidad, ¿no?
Sí, sí. Vamos, es que yo, desde mi punto de vista, ahora mismo las casas no son mías, no sé lo que va a quedar, pero son unas casas muy especiales en este caso, porque son muy pequeñitas, para largas estancias, con todo el material que tiene una persona que se muda, no podrían vivir allí, porque la gente me dice, jo, ¿por qué no vives tú ahí? Pues yo estoy viviendo en un piso, porque para mí esa casa es demasiado pequeña, porque ya solo en libros, pues tendría que, no sé, que comprarme un sótano. Entonces, es verdad que en su día pues estaba muy bien. Yo nací ahí, estudié ahí mi carrera, pasé un frío tremendo, pero ¿qué pasa? Que estas casas ahora están bien aisladas, la gente no ventila, se hace mos en las paredes, porque ya ha estado gente ahí alquilada y se ha tenido que ir por este problema. Uh-huh. Entonces, son unas idiosincrasias que tienen las casas de la zona vieja, pues que si no lo sabes, pues en 6 meses tienes la casa hecha una mierda, ya, ¿sabes? Entonces ya. A mí eso no me compensa, porque al final tengo que estar, pues eso, volviendo a pintar, esto de más allá. Si está de mi mano cada mes o cada 2 meses o cada semana o lo que sea, pues entramos a limpiar, hacemos los arreglos adecuados y bueno, pues eso, que está de mi mano y yo la cuido.
Ya. Esa es la respuesta a quien te pregunta, ¿por qué no la alquilas en régimen habitual? Pues por este motivo,
sí,
¿no?
Es uno de los motivos, sí.
Uh-huh. Me decías que duramente estás intentando pagar estas hipotecas, estos préstamos, duramente, ¿no? Tú estás trabajando ahora mismo, puedes llegar a fin de mes, estás en una situación personal pues muy apretada, entendemos.
A ver, la verdad es que a mí me despidieron del otro trabajo después de la pandemia, donde tenía un sueldo decente, por eso también pues los bancos me apoyaron, ¿no? Uh-huh. Ahora estoy pues cobrando poco. Uh-huh. Ahora la visita médica cambió muchísimo, no es lo de antes y vamos, que el contrato, digo, el sueldo mínimo interprofesional y poco más. Entonces, bueno, pues se ha hecho la cosa difícil, pero bueno, como también las cosas veo que después de, ¿qué llevo? Desde el 7 hasta el 24, pues llevan muchos años. Yo siempre creo que las cosas se van solucionando. Entonces, ahora, no me arrepiento de nada de lo que hice, ¿vale? Tomé mis decisiones, lo volvería a hacer, ya lo digo ahora, porque era la situación que tenía y era la única manera que tenía para afrontarla. Ni era para especular, ni para hacerme rica, ni para nada, porque no lo necesitaba. Y entonces ahora creo que voy a salir. Cuando se solucione un poco el tema este de la división judicial, cada mochuelo a su olivo. Uh-huh. Y si yo dispongo de algo, podré hacer uso de él. Yo es que ahora no puedo hacer uso de esas casas, no la puedo vender para cerrar mis deudas, ¿entiendes? No la puedo, no puedo hacer nada porque realmente no es mía, no son mías esas casas. Es una comunidad hereditaria que está así y que mientras no se esté resuelta yo no puedo hacer nada. Por eso tengo que seguir pagando la inversión y aguantar, como llevo aguantando todos estos años. Yeah. Pero claro, otra cosa es que, además de que de la vida, que venga además el concello a darte pues trabajo y quebraderos de cabeza, no sé, que no solucionan nada, porque al final el ciudadano es el que paga siempre los platos rotos.
Está claro. ¿A ti te llegó un aviso de cierre del ayuntamiento o este aviso de, ojo, que esto no puede estar operativo?
Sí, me llegó una reposición de legalidad con su, bueno, ya está alegada, etcétera, etcétera. Uh-huh. cierre no me llegó, pero vamos, en cualquier momento, en cualquier momento puede llegar. Quiero decir que no, que estamos todos en la misma situación. Es como
mirando todos los días el buzón.
A ver si te toca la lotería, la buena o la mala. Ya. Y entonces eso es vivir en un sistema de nervios horrible, horrible.
Claro.
Tú, si ahora pudieses hablar con los que gobiernan en el concello, ¿qué les dirías?
Pues bueno, pues que tengan cuidado porque sus decisiones afectan a mucha gente y que no por favorecer, pues a lo mejor a gente que no sabe nada del tema, pues que perjudiques a los que ya estaban haciendo una labor, una buena labor, porque yo considero que las viviendas de uso turístico aportan una calidad al turismo que, pues que otros sistemas no aportan. Es que el problema es que ahora hay gente para todo, entonces es como el mercado, tú tienes que ofrecer lo que demandan, y esto lo demandan. ¿Qué van a hacer? ¿Cerrar las que están y permitir que grandes cadenas vengan a montar edificios de apartamentos y fastidien al pequeño propietario que legalmente ha hecho con su vivienda lo que buenamente le permitían? Eso es lo que creo que tienen que pensar.
¿Crees que se ha demonizado a los propietarios? Porque en tu caso son dos viviendas, una vivienda. ¿A los pequeños propietarios de viviendas de este tipo se les ha echado a los perros?
Sí, sí, porque, a ver, yo si no sé solucionar una cosa, tengo dos opciones. O enfrentarme a ella o echarle la culpa a otros. Y en este caso, pues le echaron la culpa a otros. Y como las redes sociales y todo, pues se han puesto todos a demonizar este tipo de alquileres, cuando en realidad aquí en Santiago es el 1,2% de los alquileres. Y hay 9.000 viviendas vacías, es decir, hay un parque inmobiliario que se podría movilizar de alguna manera. Es mucho más fácil echarle la culpa al de enfrente. A ver, ¿que se ha tensionado las cosas? No lo sé, puede que sí, puede que no, pero es que es como si de repente, yo soy farmacéutica, es como si de repente liberalizan las farmacias. Oye, pues me hacen una tal, pero es que a lo mejor es el mercado, ¿sabes? Las lavanderías, lo mismo. Te estoy diciendo ejemplos de cosas que no se le da importancia y, sin embargo, con la vivienda, es verdad que es un bien de primera necesidad, pero es un bien de primera necesidad para todos, porque si yo no pago lo que debo, a lo mejor la que me quedo sin mi vivienda soy yo, que es donde tengo todos los créditos encima, claro, ¿sabes? Entonces que voy al concejo a decirle, oye, mira, es que me echaron de mi piso, me desahuciaron porque es que no podía pagar las hipotecas, ¿sabes? ¿Qué hago? Entonces, ¿qué harán? Es decir, yo creo que cada uno tiene que hacer su trabajo. Y si a mí me cobran un 37, un 40% de impuestos por este tipo de alquiler, arrea, no hay dinero suficiente para invertir en vivienda pública, en, no sé, comprar inmuebles, alquilar inmuebles y después gestionarlos como vivienda social. No sé, es que hay muchísimo. Bueno, yo desde fuera lo veo, a lo mejor es difícil, ¿sabes?, en un gobierno hacerlo, pero con buena voluntad se puede hacer cualquier cosa.
María, muchísimas gracias por tu tiempo, por habernos contado tu historia. Y nada, volveremos a hablar contigo dentro de unos meses, si te parece, a ver cómo está la situación.
Pues muchísimas gracias por tu atención, Paula. Y bueno, que espero que mi testimonio ayude a mucha gente que está en esta situación.